Onda Cero, los sábados y los domingos, Gelo.
Arturo Tellez.
A cuchara o a mosca, incluso con arpón o con fusil, de altura, tal vez en un lago, en el mar, submarina, desde un kayak. Tantas posibilidades de la pesca deportiva, y a eso vamos a dedicarnos en el diferencial dentro de unos minutos, donde Carlota Doval nos va a ir guiando por diferentes lugares para hablar con especialistas de la pesca deportiva en sus diferentes modalidades. Con la caña siempre presta en los mandos técnicos, en realización técnica está Juanjo Menéndez en Oviedo, José Luis López Galindo en Madrid, y presentando ya el equipo Gelo, porque abrimos el vistazo. Recogiendo carrete está Cristina Baigorri. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Muy buenos días, Arturo. Aquí estamos.
Está ya con el anzuelo preparado Elena Sánchez. ¿Qué pasa, Elena?
¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
Y con un arpón, porque es que ya es así, Carlota Doval. ¿Qué pasa, Carlota?
Hola, Arturo.
Me parece Poseidón, con el tridente. La reina del mar. Bueno, vamos a hablar de pesca, pero vamos a hablar también de otras historias en esta mañana de vistazo, 30 de agosto, en Gelo. La verdad es que, Carlota, no hay una fórmula exacta para triunfar en la música. Pero ¿quién dice, estos días de tantos conciertos, que esto es cuestión de talento? Otros dicen que sí, es esfuerzo, es posible que también sea suerte. Pero ¿se puede triunfar así como de golpe, o todo triunfo necesita su curro, digamos, Carlota?
Pues como tú dices, Arturo, no existe una fórmula exacta para alcanzar el éxito, pero lo que sí que existen son historias surrealistas. Y hoy vamos a hablar de una en particular. Hay quien quiere triunfar y eso le cuesta algún tiempo, pero no es el caso del grupo The Velvet Sundown. Imaginen esto, una banda emergente saca su primer disco y 15 días después ya lanza el segundo. Pero agárrense, que un mes más tarde llega el tercero. Claro. Y en tiempo récord, es una locura, en tiempo récord alcanzan 1 millón de seguidores.
¡Wow!
Mucha gente. Es casi el número de habitantes que viven en Valencia ciudad. De no aparecer ni en la prensa local a ser portada del Rolling Stone, en un abrir y cerrar de ojos. Todo gracias a este tema que estamos escuchando. En cuestión de días, número uno en Spotify, en Gran Bretaña, Noruega y Suecia. Podría ser un golpe de suerte o un torrente de talento, pero hay algo extraño alrededor del grupo. Han aparecido de la noche a la mañana y han arrollado con todo lo que se encontraba a su paso. Y todo esto está pasando ahora, este verano. ¿Y qué música hacen? Pues nada rompedor, pero funcionan de maravilla. Rock alternativo, con toques psicodélicos, letras indie, algo perfecto para gustar a todo el mundo. Y en cuanto a los miembros, Gabe Farrow, Lenny West, Milo Reigns y Orion Río del Mar. Ninguno de ellos tiene redes. Al buscar sus nombres en internet no aparece nada y no hay entrevistas previas ni conciertos grabados. Arturo.
Todo muy raro, ¿no?
Un auténtico misterio.
Es un poco sospechoso.
La desconfianza por parte de los usuarios hacia la banda crece casi tan rápido como su fama. Entre fotos demasiado retocadas, descripciones exageradas y sin sentido, y llega el momento en el que la gente empieza a desconfiar. Con casi 1 millón de seguidores salta la bomba. El grupo no existe, ni sus componentes...
¿Cómo? ¿Qué?
¿Cómo?
Ay, ay, ay.
¿Cómo que no existe el grupo?
No existe nada, todo es fruto de la inteligencia artificial.
Amiga.
Pellines. Vale, vale.
Usaban Suno, que es una plataforma que genera la letra, la melodía, las voces y la instrumentalización a partir de simples descripciones de texto. ¿Y quién está detrás de todo esto? Un tal Andrew Fallon. Pero un momento, ¿quién es este tal Andrew Fallon? No es ni músico ni creador. Solo es el portavoz de la banda. Bueno, pues Bai dice que la banda es real, pero ¿quién utiliza la inteligencia artificial para crear su música? Días después, Andrew confiesa, se lo ha inventado todo.
Pero bueno, ¿qué es esto?
Pero esto es como una especie de estafa.
Es un culebrón. Va y viene, es de verdad, es de mentira. Y a la vez el grupo publica un comunicado afirmando que alguien está intentando suplantar su identidad y se desvinculan por completo de este tal Andrew Fallon.
Ah, esa es la excusa, ¿no?
No será un felón, más
exacto,
bien.
Exacto, un felón, pero un muy felón.
En castellano, no en inglés.
Y claro, ¿qué pasa con los seguidores?
Pues los seguidores siguen subiendo, y a pocos días, impulsados por la polémica, suben a 1.300.000.
Oye, esto no es una campaña publicitaria, incluso.
Sí, suena eso, ¿eh?
¿Verdad?
Pues tendremos que acabar de escuchar para saberlo, aunque no sabemos si lo vamos a saber, que parece un tragalenguas. A principio de julio todo sale a la luz. Las sospechas eran ciertas, finalmente. El grupo no existe, no es real, pero nada de esto frena a los seguidores. El número crece y crece y crece. Y las escuchas también. Al final, no a todo el mundo le importa quién toca realmente. Muchos simplemente disfrutan de la música en el coche, en casa, se relajan con ella. Es un producto cómodo, sin más. Y aunque algunos se hayan enfadado, no parece afectar al éxito de esta banda generada con inteligencia artificial. Y detrás de cada nota que suena real, de cada melodía que vibra con una humanidad sorprendente, hay una pregunta que nos incomoda. ¿Sigue habiendo alguien ahí? ¿Una mente, una intención, una emoción, o es solo un algoritmo afinado hasta el extremo? Vivimos en una época en la que lo artificial ha aprendido a imitar lo humano con una precisión inquietante. Y más allá de la fascinación tecnológica, se abre una grieta profunda. Si no podemos distinguir lo creado por una persona de lo generado por una máquina, ¿qué significa entonces crear? El autor o el operador detrás de esta nueva música no se oculta, aunque no haya revelado su identidad. Habla de un experimento, de un punto medio entre lo humano y lo digital, una especie de nuevo género creativo. Y quizá esto es lo que más nos desconcierta. No estamos ante un sustituto, sino ante una fusión. Algo que no es completamente humano ni totalmente una máquina. Y eso cambia las reglas del juego, porque esta revolución no solo afecta a los artistas, nos interpela a todos. Para bien, para mal, eso está por ver. Algunos abrazan la inteligencia artificial como herramienta, otros como amenaza. Pero tal vez sea ambas. Tal vez el verdadero reto no sea luchar contra ella, sino entender cómo convivir con algo que refleja nuestra esencia sin ser nosotros. La pregunta ya no es si la tecnología puede crear arte, sino si nosotros estamos preparados para redefinir lo que entendemos por arte y por humanidad. ¿Vosotros qué pensáis?
Hombre, yo creo que es un ejemplo clarísimo de nuevos conceptos relacionados con la creatividad, o sea, con el concepto de crear más que con la creatividad, ¿no? Este ejemplo, ¿no? Este caso, lo que nos aporta son cuestiones muy, muy, sí, muy filosóficas, ¿no?
Muchas preguntas.
¿Realmente creamos? ¿Esto ha sido crear o ha sido utilizar una instrumenta, como decías, ¿no? Operar, como decías.
Yo tengo una pregunta para Carlota.
Venga, a ver, dime, Arturo.
¿Eres real, Carlota?
Pues yo creo que sí.
Sí. Tengo tu DNI aquí, además.
La tienes.
Y de hecho, por matizar una cosa, y es que este tema ha generado un gran debate en redes sociales y más allá de las redes sociales, cuando la gente se empezó a enfadar de esto es real, nos están engañando, no es real, me gusta esta música y me han engañado, este grupo estaba nominado a unos premios, que ahora no recuerdo el nombre, pero es que estaba nominado a unos premios, pero eran unos premios que yo no sabía que existían hasta que descubrí esta historia, que premian el buen uso, el uso ético de la inteligencia artificial. Y no, les quitaron la nominación por no etiquetarse como inteligencia artificial y no le pareció ético al comité del premio que no dijeran abiertamente que eran IA.
Es que un poco es lo que enfada, ¿no? El sentirse engañado, el que de repente hayan puesto de manifiesto que...
Que te engañen.
Claro, eso es lo que más rabia da. Que dices, pero ¿me estás engañando? ¿Esto es un pitorreo? ¿No? Cuando, sin embargo, igual deberían ser abiertamente sinceros y esto lo han hecho con la IA, para bien o para mal.
Está en el núcleo del debate, sí señor. Podemos acreditar que nosotros no somos inteligencia artificial, porque como nos equivocamos tanto, pues entonces, es evidente que somos humanos, porque errare humanum est, y en estos tiempos yo creo que además acredita la condición de ser parte de la humanidad. Bueno, la inteligencia artificial, que es desafío de presente y sobre todo también de futuro. Tal vez por eso buscamos el contraste en el vistazo ahora mismo con Elena, porque en vez de mirar al porvenir, vamos a intentar viajar al pasado, ¿verdad? A una época en la que la desconfianza no te llevaba a ser eliminado de una lista de premios, por ejemplo, sino que te podía traer otro tipo de problemas. ¿A qué época nos referimos, querida?
Pues bueno, Arturo, como bien estabas hablando, vamos a cambiar completamente de periodo y de hecho este está más o menos entre los siglos XV y XVII, cuando muchas ciudades de Europa se movilizaron con un único objetivo, que fue la caza de brujas. La brujería, bueno, ya se conocía desde hacía siglos, de hecho se comenzó a hablar de ella en el siglo XIII, pero ya fue en el siglo XV cuando se convirtió, pues, en una auténtica obsesión. ¿Y por qué? Os estaréis preguntando. Bueno, pues básicamente por miedo. La gente no entendía por qué enfermaba, por qué moría de repente o por qué ocurrían ciertas catástrofes naturales. Así que para dar sentido a todo esto, empezaron a culpar a algo superior a los humanos, que lo que conocían pues era la magia. Y aunque, bueno, esto no suena casi a leyenda, sigue estando bastante presente en nuestra cultura. De hecho, muchas series y películas han recreado esta represión de estos tiempos. No sé si os suena Outlander.
¡Hombre, por favor!
La serie Outlander.
¡Mítico! Esa sí que es mítica.
Muy bien, Cristina. Exacto.
Llevamos seis ya. Seis míticos.
En el mejor contexto, la verdad. Pues efectivamente, es una serie mítica y de hecho es un muy buen ejemplo de esta representación en la pantalla. Así que, escuchad.
Exponemos aquí que las acusadas Gillis Duncan y Claire Freezer, las dos presentes ante el tribunal de la iglesia por el delito de brujería, infligieron dolor, sufrimiento y muerte entre los ciudadanos de Crensmuir con la práctica de sus artes impías.
Bueno, como habéis escuchado, pues una escena que trata de un juicio, ¿no? Y es que la serie está ambientada en la Escocia del siglo XVIII, que es verdad que se va un poco del periodo, pero todavía se hablaba bastante de la caza de brujas y nos muestra un poco los juicios reales que se producían entonces. Vecinos enfrentados, rumores, supersticiones y miedos que, de hecho, desencadenaban en auténticos disparates. Pero bueno, no hace falta irse tan lejos para hablar de casos como este. En España es verdad que yo no había escuchado algún caso así en particular, pero hay uno muy, muy, muy destacado, que es el de Margarida, una mujer de Cervera que está en Lleida, que en el siglo XIII fue acusada de brujería y terminó en la horca. Mal final para la pobre Margarida. Pero lo curioso es que dicen que su muerte, que tras su muerte en el callejón donde vivía, se convirtió en un lugar de reunión para otras brujas, eso sí, ellas ya sí que se consideraban brujas, durante las noches de luna llena. Y es verdad que su historia no es algo que sea muy particular, porque es solo una entre muchas. Se calcula, de hecho, que en España alrededor de 500 personas fueron ejecutadas por brujería, que son bastantes.
Una pasada.
Bastantes. Y además, 400 de ellas en Cataluña.
¡Anda!
Sí, si es algo bastante curioso.
Muchas, sí.
Y claro, de ahí lo de la bruja de oro, de Sor, ¿verdad? No,
de Sor, hay un pueblo, exacto.
No, la verdad es que sorprende que haya bastantes.
En Lleida, muy cerca de Cervera. Sí.
Pues sorprende que haya bastantes casos en Cataluña. Pero es verdad que la cifra es bastante pequeña si se compara con las 40.000 a 60.000 ejecuciones que se estima que hubieron en toda Europa. Pero bueno, lo particular del caso de Margarida es que con el tiempo su recuerdo no se ha borrado. Y es que este rincón, cargado de misterio, este callejón de las brujas, fue el punto de partida de algo mucho más grande, que es el aquelarre de Cervera.
Una fiesta muy divertida.
Sí. De hecho, no sé, es una celebración que nació en 1978 gracias a un grupo de jóvenes que quisieron recuperar este espacio del callejón y darle un nuevo sentido. Y su idea era bastante clara, la de estos jóvenes. La verdad que una iniciativa bastante interesante, que fue crear una fiesta popular sin carga religiosa que sirviera para reivindicar un poco la fiesta por la fiesta. Eso sí, no sé si os habéis dado cuenta, aquelarre de Cervera, un término bastante, bastante conocido, ¿no? No sé si sabéis de dónde viene, pero es una palabra euskera que significa reunión de brujas.
Sí.
Claro, es que también están los aquelarres de Zumarragurdi en Navarra,
sí.
Claro.
Sí, que bueno, ya sabemos que ahora cantantes como Lola Índigo y tal lo están utilizando para hacer un poco ese guiño, ¿no? Pero bueno, su objetivo de la fiesta fue doble, que fue mantener esta memoria de las brujas viva y al mismo tiempo ofrecer un espacio festivo y cultural con tres momentos clave, ojo. El primero, la bajada de los Correfox, que es gente vestida de diablo que recorre las calles entre chispas y pólvora.
Muy divertido también.
Muy divertido, desde luego la adrenalina a tope en
muy
esos
nuestro,
momentos.
Muy nuestro, además, muy nuestro.
Después estaría la aparición del mascle cabro, que es el macho cabrío, sí. Símbolo del demonio, que se utiliza en bastantes cuadros como alguno de Goya, y aparece acompañado de su séquito de diablos en un espectáculo que está cargado pues, de fuego y de dramatismo. Y el último acto, que es el de clausura, que recrea los típicos rituales prohibidos de los aquelarres medievales con música, espuma y desenfreno. Una tradición bastante interesante, ¿no? Entre otras, que ha contribuido a transformar esta imagen de la bruja, de figura reprimida durante siglos, a símbolo de poder, ingenio y protagonismo. Y de hecho, bueno, es una metamorfosis que han reforzado sagas como Harry Potter o series como Sabrina y The Vampire Diaries, que bueno, yo me las he visto todas y desde luego yo ya me las he visto todas.
Al lado de las sirenas, luego a las brujas.
Exactamente, yo todo lo místico y lo mitológico. Y de hecho es que en estas series se representan a las brujas como heroínas inteligentes, magnéticas e incluso entrañables. Y en Cervera, pues, hacen un poco lo mismo. Con este aquelarre lo que quieren es convertir la magia en una celebración que es compartida y hace de la bruja, pues, no un motivo de miedo, sino de emblema de identidad y de orgullo colectivo.
Y además, Cervera hace gala de este fin de semana. Es una fiesta muy divertida donde todo el pueblo se transforma y te acercas a esa especie de, bueno, de la Cervera mágica. Es muy recomendable ir, ¿eh? Darse una vuelta por allá.
Parece bastante interesante. Sí, eso desde luego.
Lo es.
Con el macho cabrillo y todo.
Y el callejón de las brujas es uno de esos lugares muy
místicos,
interesantes para pasearse.
Muy bonito. Sí. Muy chulo.
Sin tradiciones duda. Y costumbres europeas pasadas por el filtro americano que luego que nosotros compramos.
Sí, pues pero, sí. Pero adaptamos pero, también a nuestro, sí, nuestro ritmo. ¿Eh? Está muy bien.
Exacto. Recordemos cuestiones que son originarias de aquí para tenerlas muy presentes. Muchas gracias, querida brujilla.